Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Qué bueno. ¿Dónde están los niños aquí? Alcen la mano los niños. Okay. Muy bien. Niños espiritualmente también. Muy bien. Espero que estén atentos también, listos con la Biblia para poder escuchar lo que el Señor tiene que decir en esta mañana. Muy atentos, ¿sí? Entonces, listos, vamos a ponernos delante del Señor y vamos a ponernos de pie para orar a nuestro Señor. Señor, te agradecemos porque en esta mañana nos encontramos tu iglesia que está conformada por los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, Señor. Y gracias porque cada etapa es buena, cada etapa tú lo has bendecido. Y Señor, te pedimos que tú nos puedas ayudar a entender tu palabra en esta mañana y que Señor pueda ser de gran beneficio para nuestras vidas. Señor, quita toda capa de distracción, de preocupación, de ansiedad, Señor, para que podamos escuchar libremente tu palabra. Y Señor, bendice a aquellos que no pudieron venir en esta mañana a la iglesia. Que tú les bendigas grandemente donde ellos están y que no se olviden, Señor, de seguir escudriñando las Escrituras. En tu nombre oramos. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Siempre sabemos tener algunas Biblias en la parte de atrás, así que si no tiene su Biblia, si no ha traído una Biblia, en la parte de atrás tenemos unas cuantas Biblias para que lo pueda coger libremente y luego lo regresan ahí nuevamente, por favor. Déjeme comenzar con una ilustración. Se dice que un apartamento fue especialmente diseñado. Un arquitecto elaboró los planos, dos cuartos bien amplios, dos compartimientos para vestirse, un baño completo instalado a todo lujo y un balcón que miraba a un valle florido. Y todo esto con calefacción para los días fríos y refrigeración para los días calientes. Ahora, este no sería un apartamento para un soltero o una soltera millonaria. Era una prisión. Uno de los grandes traficantes de drogas se lo hizo para preparar él mismo y reconocerse ahí como el que tenía bastante dinero. Era una prisión bellísima, pero prisión de todos modos. Me pregunto qué chévere sería convertir aquellos lugares o momentos que están diseñados para el dolor o la soledad en lugares de bienestar o en momentos de bienestar. Y este hombre lo hizo, pero a la final, como decía aquí, era una prisión. Cuando hablamos de momentos de tribulación, como vamos a estar viendo en esta mañana, momentos de aflicción y persecución, quizás querríamos hacer lo mismo, como hizo este hombre. Decorarlo o hacer lo menos posible para que sea menos doloroso, que no sea tan feo para nosotros. Pero no es así. La solución no es huir o transformar ese lugar, pero resistir en medio de las tribulaciones que va a venir para la iglesia del Señor. Entonces, con eso en mente, vamos a abrir nuestra palabra y vamos a la palabra de Dios y vamos a indagar en cuanto a ciertos elementos que conlleva esta tribulación. Y claro, como la iglesia va a pasar por tribulación, es necesario preguntarnos cómo vamos a afrontar las dificultades que trae esta tribulación. Entonces, pongan su mirada en el versículo 1 del capítulo 24. Y la palabra del Señor dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos querían que el Señor pueda ver que estos edificios son muy lindos. El templo es algo muy preciado, algo que había estado con el pueblo de Israel muchos, muchos años. Y el versículo con el que acaba el capítulo 23 indicaba, el versículo 38, Jesús mismo decía: he aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Y aquí, más directamente, Jesús les estaba diciendo que los edificios de este templo iba a ser destruido. Y lo que los discípulos querían es que no sea destruido esto, que era casi como un patrimonio para ellos, porque lo anhelaban bastante. Pero continuemos más adelante con estos versículos aquí, desde el 3 hasta el 5. Y dice: y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ver tres cosas en este pasaje del 1 al 13. Primero, engaños. ¿Y cuál es la solución para el engaño? Para el engaño, la palabra de Dios. Luego vamos a estar viendo acerca de la confusión. Y para la confusión, la voluntad de Dios. Y por último vamos a estar viendo acerca de la aflicción. Y para la aflicción, la gloria de Dios. Así que comencemos con el primero, que es para el engaño, la palabra de Dios. Aquí encontramos una profecía, algo que ocurriría en el futuro. El término aquí que ustedes ven en el versículo 3, el fin del siglo, siempre hace referencia al fin del mundo, al fin de los tiempos. Ahora, cuando la Biblia habla de las profecías, muchas de ellas tienen doble cumplimiento. Muchas de las profecías tienen doble cumplimiento, uno inmediato, no tan lejano, y uno futuro, más lejano. ¿Okay? Y este es uno de ellos. Jesús está diciendo a los discípulos que sobre ellos era inminente, en esa época, un tiempo de persecución. Iba a venir un tiempo de crisis. Pero también sabemos que este tiempo de la gran tribulación, la tribulación vendrá para incluso todo el mundo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 3:10. Jesús les advierte que en estos tiempos de tribulación está caracterizado por engaños, por turbaciones o confusiones y por aflicciones. Ahora, el engaño. ¿Qué significa engaño? Engañar es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Dar a la mentira una apariencia de verdad. Uno de los casos de engaño y fraude más grandes en historia es el siguiente: Frank Abagnale Jr. Este hombre fue conocido por ser un estafador y engañador. Adquirió personalidades falsas ejerciendo ilegalmente como médico, como piloto y como abogado. Durante 2 años se dice que Abagnale fingió ser un piloto de la compañía aérea Pan Am bajo el nombre de Frank Taylor, un empleado de cortesía que necesitaba trasladarse de un país a otro. ¿Lo logró? ¿Cómo? Gracias a que había obtenido un uniforme y falsificando la identificación de Pan Am. Como médico pediatra, poco a poco fue adoptando la personalidad de Frank Connors, un pediatra del hospital de Georgia, para lo que obtuvo identificaciones falsas también, y durante 11 meses ejerció la medicina hasta que decidió abandonar esta práctica cuando puso en riesgo la vida de un bebé. Como abogado, apenas a la edad de 19 años fingió ser el abogado con el nombre Robert Black, graduado de la Universidad de Harvard. Ejerció la abogacía durante varios meses. Logró engañar a tantas personas y poner en peligro la vida misma de muchas personas. y logró engañar con tanta habilidad y experiencia que el FBI finalmente lo reclutó como asesor en este tipo de fraudes, para saber cómo trabajaba la mente de estas personas. Se dice que antes de cumplir 20 años, Abagnale había cometido fraudes por un valor de $4 millones. ¿Cuánta gente, piensen, cuánta gente colocó su confianza en este personaje corriendo peligro incluso de morir? Pues bien, el enemigo, nuestro enemigo, querida iglesia, el diablo, quiere también engañar a las personas e incluso a la iglesia, si es posible, con un falso, ¿qué? Falso Cristo. Ahora, Cristo, la palabra Cristo significa el enviado de Dios, el Salvador. Cuando hablamos nosotros de falsos Cristos, hablamos de un engaño de identidad, ¿verdad? Alguien que se va a hacer pasar o se hace pasar por el Salvador o el enviado de Dios. ¿Sabían ustedes que los falsos Cristos no necesariamente son personas que se hacen llamar Cristo a sí mismos, aunque podría ser el caso? Todo aquel que pretende ser el Salvador del mundo o ser un mediador entre Dios y el hombre es llamado un falso Cristo. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha hecho de María un falso Cristo, en el sentido de que puede ser una mediadora entre el hombre y Dios. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de señales o prodigios que han hecho estatuas de la Virgen María o cualquier otro santo? Por ejemplo, un sacerdote católico se dice que fue acusado de simular lágrimas o sangre en varias estatuas de la Virgen María con una pistola de agua. Pero sí hay personas que a sí mismos se adjudican el nombre de Cristo. Hay un hombre en Brasil llamado Álvaro Teis, que a sí mismo se hace llamar el Cristo, un hombre de 70 y pico de años, que tiene sus seguidores y reinterpreta toda la Biblia, diciendo que ama la tecnología y versículos como Apocalipsis 1, donde dice que el Señor va a venir en las nubes, él lo interpreta como que él puede viajar a todo el mundo por un avión. Pero también, queridos hermanos, todos aquellos millonarios hoy en día que pretenden ser los salvadores del mundo y están tratando de imponer sus ideologías a todos los países, también son falsos cristos que pretenden ser aquellos que van a dar esperanza a las personas. Queridos hermanos, ¿cuál es la solución para no ser engañados? Y aquellos que tal vez están viendo también aquí en las redes sociales, ¿cuál es la solución para no ser engañados y desviados de la verdad de Dios? Déjenme decirles dos cosas. Número uno, recuerde que la palabra de Dios determina la verdad, no nosotros mismos. Repito, la palabra de Dios es la que determina la verdad, no nosotros mismos. Hoy en día, uno de los muchos argumentos que se dicen en contra de este punto es de que no importa en quién creas, con tal de que sea sincero lo que tú creas, esto llevará al cielo. No importa lo que tú creas, con tal de que sea sincero, eso te va a llevar al cielo. Eso es un engaño del diablo, es un engaño del enemigo. Porque en quien crea hará la diferencia entre la vida y la muerte. En quien coloque mi fe hará la diferencia entre la vida y la muerte. La sinceridad es buena, pero no necesariamente significa que es verdad. Yo puedo creer sinceramente que soy una silla. Eso no lo hace verdad. La verdad está en acorde con lo que es real. Y la realidad es lo que Dios dice que es real. Dios ha decidido revelarse al mundo y dejar por escrito quién es Él, de tal manera que podamos conocerle y conocer del Evangelio, y así poder llegar a la salvación. Por lo tanto, no es quien yo decida o sienta que es el Mesías, sino el que Dios ha enviado. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente por Jesucristo. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si no queremos ser engañados por los falsos cristos que vendrán, por los falsos cristos que ya hay, recuerde que la palabra de Dios es la que determina la verdad. Y en la palabra de Dios encontramos a quien es Jesús, el verdadero Mesías. Número dos, recordar que el enemigo realizará señales y prodigios para engañar aún a los escogidos, queridos hermanos. El mismo diablo va a realizar señales y prodigios. Milagros no, porque eso solo lo hace Dios. Pero señales y prodigios para engañar aún a los escogidos. Y por eso el Señor, versículos más adelante, noten su mirada en el 24, capítulo 24, el versículo 24 mismo. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y más adelante el Señor nos anima a que podamos permanecer fieles en Él. ¿Cómo diferenciamos entre las señales de milagro y las señales diabólicas o prodigios que el diablo hace? Primero vea la fuente de dicha señal. ¿Es una fuente divina o diabólica? Si la fuente son medios diabólicos y humanos que el Señor ha prohibido utilizar, cuidado, porque podemos estar metiéndonos en terrenos peligrosos. Y segundo, ¿a quién se da la gloria? Cuando un milagro era hecho por el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, nótese que todos los del pueblo alababan a Dios. Si las personas entonces comienzan a dar la gloria a alguien o algo que no sea Dios, tengamos mucho cuidado porque podemos estar apoyando o adorando al demonio mismo o a demonios. En cuanto a los milagros, solamente permítame sugerir que los milagros, los mismos milagros fueron realizados específicamente por Jesús y los apóstoles, ciertos milagros para probar que ellos venían de Dios y tenían autoridad de Dios. Y así entonces las demás personas podían notar y entender que el mensaje que ellos estaban predicando, el evangelio que ellos traían, era verdaderamente de Dios. Como el mensaje del evangelio ha sido predicado ya a todas las naciones, muchos teólogos creen que a ciertas obras, ciertas señales, ciertos milagros ya no son necesarios para este tiempo porque eran hechos para ese tiempo para predicar el evangelio. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Entonces, recuerde que la palabra del Señor es la que determina la verdad y en donde podemos conocer a Jesús. Si no leemos la palabra, no podemos conocer quién es Jesús y podremos ser engañados de una manera mucho más fácil. Bien, vamos al siguiente punto. Para la confusión, para la turbación, la voluntad de Dios. Versículo 6, capítulo 24, dice: y oiréis también de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El Señor está diciendo que habrá una conmoción mundial entre las naciones. Ciertamente eso, como estábamos diciendo al principio, que la profecía a veces tiene doble cumplimiento, ocurrió en aquella época con muchos de los emperadores. Destruyeron el templo, pero también vendrá en estos días para la iglesia. Las guerras siempre han surgido producto de la ambición del corazón del hombre. buscando quién es el mejor y quién puede gobernar. Nuestros países luchan por lo que el poder ofrece, más que por gobernar bien al pueblo. Todo cuanto ha ocurrido y sigue ocurriendo es algo que tiene que pasar, dice Jesús. Si notan, tiene que ocurrir. Porque cuando la iglesia intenta establecer una paz mundial entre las naciones o ciudades, lo que terminará por ocurrir es lo que precisamente Jesús no desea que pase. La iglesia puede turbar, caer en una confusión, porque es lo que significa la palabra turbar. Dice Jesús, no se alarmen o estén confundidos como quienes no sepan qué hacer. Pablo les anima a los hermanos en Tesalónica a no turbarse por la venida de esas tribulaciones también, sino que se animen en el Señor. Estos señales son principios de dolores, dice el Señor. Es decir, que aún va a venir tribulaciones más fuertes para la iglesia. Y Jesús, noten que no les calma diciendo que Él les va a librar de esa tribulación. Solamente les dice que no se alarmen porque esto tiene que ser así. Tiene que suceder. Para toda la confusión que a veces podemos estar pasando por tribulaciones o persecuciones, primero, aceptemos la voluntad de Dios. Para esta confusión, la voluntad de Dios. Acepte la voluntad de Dios. Aceptar las cosas que no se pueden cambiar a veces es difícil para cada uno de nosotros. Aceptar las cosas a veces es difícil, pero es más difícil no aceptarlas. Piensen en el hecho de que vivir en este mundo de por sí ya es difícil. Vivir en este mundo de por sí lleno de pecado ya es difícil. Con nosotros siendo pecadores es difícil. Piensen que todo bebé que nace ya experimenta el frío, la bulla, se convierte en un ser con necesidad y dependencia de otros para sobrevivir. Imagínense si luego nosotros en la vida decidiéramos irnos en contra de las leyes establecidas en el universo que ya están ahí y ya. Por ejemplo, ¿qué pasaría si decidiéramos ya no tomar agua y solo dijéramos que vamos a vivir de comida? Inevitablemente moriríamos, porque es un hecho innegable e incambiable que para la supervivencia del ser humano se necesita agua. O si de repente dijéramos que ya no necesitamos un hombre y una mujer para dar paso a una vida nueva, que podríamos utilizar solamente dos hombres o dos mujeres. Es imposible, es innegable que se necesita un hombre y una mujer para la concepción de un nuevo ser. Si decidimos vivir en contra de estas leyes naturales establecidas en el mundo, nos encontramos con que es imposible vivir así y es muy difícil. Pero si decidimos aceptar estas leyes universales establecidas por Dios, entonces la vida se hará más fácil vivirla. Cuando se habla de la voluntad de Dios, en la teología se enseñan tres maneras de hablar de la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios, que es cuando se cumple su voluntad por encima de la de los hombres. Se cumple porque sí. La voluntad prescriptiva es lo que Él ha ordenado que el ser humano necesita hacer, necesita cumplir, los 10 mandamientos. Y la voluntad deseada de Dios es aquella que quiere para con los hombres. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento, por ejemplo. Cuando hablamos de la tribulación, ¿cuál de esas voluntades creen ustedes que está siendo ejercida por Dios? La voluntad soberana. La tribulación va a venir, va a venir. Jesús dice que estas cosas van a pasar, las guerras, hambres, pestes, terremotos, y por lo tanto debemos aceptar la voluntad soberana de Dios. Cuando nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios en relación con esto que estamos viendo aquí, que va a venir guerras, va a venir tribulaciones, nuestra actitud ya no debe ser entonces una de berrinche, de por qué Dios, sino más bien debe ser una actitud de preparación para lo que va a venir. Entonces dice, ya no andemos confundidos, sin saber qué hacer. ¿Qué haremos con ese tiempo de tribulación? Primero, velemos. Noten el versículo 42, capítulo 24. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Velad, dice el Señor Jesús, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra velar significa estar despierto, estar despierto. Queridos hermanos, la iglesia debe estar despierta. Debe estar despierta para predicar la palabra del Señor, para orar constantemente, para estar en comunión con el Señor, para estar en comunión los unos con los otros, porque los días son malos. Velemos, no nos cansemos, no nos quedemos dormidos en nuestra vida espiritual. Si usted está pasando por un momento difícil espiritualmente hablando, en donde ya no tiene ganas de leer la palabra como al principio o de orar, el Señor dice, despierte, velad, porque los días son malos, la tribulación es inminente. Segundo, el versículo 44, ¿qué dice ahí? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y estar preparado significa estar dispuesto. Hoy en día parece ser que las nuevas generaciones no están dispuestas a servir al Señor. No están dispuestas a rendir su vida a los pies del Señor, a su voluntad. Y qué triste, porque muchos de ellos están teniendo un ejemplo de los papis que no quieren rendir su vida tampoco al Señor y no están dispuestos a que parte del tiempo que le pertenece a Dios dedicar para las cosas de Él, para las cosas espirituales. Y están viendo un ejemplo de los padres. ¿Qué ejemplo nos están dando los padres para nosotros estar dispuestos a seguir al Señor, si ustedes mismos no están dispuestos a seguir a Dios? Velemos y estemos dispuestos para aceptar la voluntad del Señor. Y por último, para la aflicción, la gloria de Dios. Para la aflicción, la gloria de Dios. Vean los versículos 9 al 13. Dice Jesús, entonces, luego de que ocurran todas estas cosas, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si ustedes notaron hasta el versículo 8, las cosas que van a suceder, las cosas que Jesús está profetizando que iba a suceder, tienden a relacionarse con el mundo, las naciones y desastres naturales. Pero ahora Jesús lleva esta tribulación y esta aflicción a la vida de los discípulos mismos y por extensión a nosotros también, a su iglesia, de que nosotros también vamos a sufrir. ¿Se acuerdan ustedes del momento que iban a apedrearle a Esteban? Esteban estaba confrontando a los sacerdotes judíos. En el libro de Hechos encontramos esa narración. Y se nos dice ahí que, lleno Esteban del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. Y mientras él estaba confrontando a los sacerdotes, a los judíos, ellos se llenaban de ira. Y dice que él vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Lo sacaron y lo apedrearon mientras él encomendaba su espíritu al Señor. La muerte es una de las realidades más feas que el ser humano debe experimentar. Es que el ser humano no fue creado para morir. No fuimos creados para morir, queridos hermanos. Pero se introdujo como consecuencia del pecado. Y la muerte en sí misma no es agradable para nadie. ¿Qué tienen en común ¿Y en qué se diferencia un cristiano de un incrédulo en relación con la muerte? En común que tanto el cristiano como el incrédulo obviamente han de morir. Sin embargo, la gran diferencia es que el cristiano muere con esperanza y sigue viviendo, mientras que el incrédulo muere y pasa el tormento. En la historia del cristianismo, las persecuciones más feroces se dieron entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Torturas horribles, unas que quedaron registradas y otras muchas que quizás nuestra mente ni siquiera puede imaginarse. El historiador Justo González cuenta la siguiente, escuchen. Un tal santo, dice, se limitó a responder: «Soy cristiano». Y mientras más le torturaban y más preguntas le hacían, más firme se mostraba en no decir otra palabra que «soy cristiano». Se decía que en esa época las cárceles estaban tan llenas de prisioneros que muchos murieron asfixiados antes de que los verdugos pudieran aplicarles la pena de muerte. Algunos de los que antes habían negado su fe, al ver a sus hermanos tan valerosos en medio de tantas pruebas, volvieron a su antigua confesión y murieron también como mártires. Pero la más destacada, dice González, de todas, fue una mujer llamada Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, dice, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse para torturarle. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada en un madero en medio de ellos y desde ahí les alentaba y les animaba que no negaran su fe. Como las fieras no le atacaban a ella, los guardias le llevaban de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, dice, Blandina fue torturada en pública de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras. Acto seguido, la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Todos estos mártires murieron porque sabían que tenían una esperanza inamovible y que esta persecución era momentánea, era leve. Repito, todos estos mártires murieron porque sabían que tenían una esperanza y que esta persecución y esta tribulación era momentánea, era leve. Vamos a la segunda lectura a la primera lectura que teníamos ahí en pantalla, en 2 Corintios 14, 16, 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Dice ahí: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Aquí Pablo está diciendo que la tribulación, y quiere que los hermanos en Corintios sepan que la tribulación es momentánea. Pero nos dice algo también interesante en cuanto a esta tribulación momentánea, que esa tribulación momentánea produce, esa tribulación produce lo que Pablo denomina el peso de la gloria. ¿Qué es este peso de la gloria? Se trata, como Pablo mismo dice al final, las cosas que no se ven. las cosas eternas, la vida eterna junto a la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Déjenme hablar acerca de unas dos cosas sobre el peso de la gloria de Dios. Porque esto dice que nos ayuda a soportar las tribulaciones que tengamos. Primero, la gloria de Dios pesa más y es más valorada por nosotros en medio de la tribulación. La gloria de Dios es más valorada, la notamos más en medio de la tribulación. Por ejemplo, y esto ocurre en muchas de nuestras áreas de nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando el pastor Darwin estaba recién llegado de Estados Unidos, y me acuerdo de que realizó en una de las primeras escuelas bíblicas, allá en ese lugar frío, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Carboncillo, sí, en Carboncillo, un lugar bien, bien frío. Ahí me acuerdo que con algunos de incluso de los que están aquí, una de nuestras luchas más grandes, una de nuestras tribulaciones más grandes fue la comida. Había una sopa que era algo hecho con papa y cebolla y otras verduras, y me acuerdo que cada día iba mejorando en lo demás, iba aumentando la cebolla, casi que era una sopa de cebollas. Ahí cómo anhelábamos realmente la comida de mamá, toditos ahí sí valoramos tanto la comida en casa o las comidas acá de la bici, los agachaditos, lo que sea, no importaba, pero no queríamos más esa sopa de cebolla. ¿Cómo anhelábamos esa comida casera? Yo creo que cuando llegamos a casa, creo que todos nosotros apreciamos más y hasta parecía más rica la comida que hacía mamá. Esa es la idea de contraste que hace aquí Pablo. La gloria eterna en Cristo Jesús se vuelve más anhelada y deseada cuando pasamos por tribulaciones. Y ese es el punto desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, es necesario que las tribulaciones ocurran, queridos hermanos. De otra manera, no anhelaríamos, o apreciaríamos, o sería más pesada la gloria de Dios. Y segundo, el peso de la gloria de Dios sobrepasa la tribulación. Es como el oro en la balanza colocada en el un lado del platillo, que hace bajar todo lo que está al otro lado. Y no hay impedimento para que baje. Lo que Pablo está diciendo es algo muy importante para nosotros, queridos hermanos, que no hay tribulación, no hay persecución capaz que pueda compararse con esa gloria eterna, o sea, más pesada que la gloria eterna. Toda tribulación en esta vida es leve, es momentánea, sin peso, es temporal, recuerden. Un comentarista decía: ¿quién sería tan loco como para aventurarse a una eternidad de tormento por el fugaz placer de un momento? ¿O para desmayar ante una leve tribulación si tiene la mirada fija en una eternidad de consolación? Se le está diciendo, ¿cómo podríamos tirar la toalla en medio de esas tribulaciones que sabemos que es momentánea, sabiendo lo que tenemos en Dios? ¿Cómo vamos a tirar la toalla? ¿Cómo tiraríamos la toalla? Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos de la carne, porque los de la fe penetran hasta detrás del velo, a lo eterno. Quienes tengan la mirada fija en lo eterno, aunque no se ve, no apegaremos nuestro corazón a lo temporal, ni claudicaremos en las tribulaciones que vengan. Por eso, queridos hermanos, es menester que podamos orar al Señor, que pueda agudizarse más esta mirada espiritual, que podamos redirigir nuestra mirada en las cosas espirituales más que en las cosas eternas y en la aflicción que pasamos ahora, pero que estoy seguro más adelante vendrán mucho más fuertes. Y es ahí cuando el Señor nos seguirá diciendo, como en el último versículo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Para el engaño, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Para la confusión, la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Y para la aflicción, la gloria de Dios, el peso de la gloria que tenemos allá en el cielo. Levantémonos y oremos. Señor, tú sabes que como seres humanos que vivimos en este mundo, tendemos a concentrarnos más y a darle más importancia a las cosas que vemos y a preocuparnos y atemorizarnos por las cosas que pasan. Pero hoy nos has enseñado en la palabra que no debemos confundirnos, no debemos estar turbados, preocupados, ansiosos, porque estas cosas van a pasar. Estas cosas van a pasar. Más bien, Señor, que en esta mañana podamos ser animados a estar preparados, a aceptar lo que se viene, a aceptar estas tribulaciones momentáneas que tenemos en la vida y más bien seguir colocando nuestra mirada en las cosas eternas, de tal manera que nos levantemos día a día y sigamos haciendo las cosas que tú nos has mandado hacer hasta el día en que tú vengas y nos lleves a la gloria eterna. Que este peso de gloria, Señor, sea nuestra motivación para afrontar las dificultades que tal vez ya tenemos en nuestras vidas, pero también las cosas que vendrán como iglesia. Ayúdanos a que como iglesia estemos firmes en medio de las tribulaciones que vendrán. En el nombre de Jesús oramos. Amén.